Esto es Modapedia, estoy aquí con Valerie Frangi y hoy tenemos algo que a ella le gusta mucho, que es la conversa polémica, la conversa interesante, sobre todo porque el tema lo han puesto ustedes, el tema lo han puesto ustedes sobre la mesa, tiene que ver un poco sobre, bueno, evaluar, hablar, reflexionar sobre qué está pasando con la nueva influencia. Los influencers nos están cansando. ¿Qué es un influencer? ¿Cómo está, digamos, producido de verdad ese contenido? ¿Es interesante? ¿Es honesto? ¿Qué está pensando la audiencia?
A ver, Valeria. Bueno, es así. Bueno, primero que todo quiero recordarles que si les encanta vernos una vez a la semana, aquí en el podcast nos pueden escuchar todos los días en la radio a las 11 a.m. y a las 4 p.m. con nuestras cápsulas Modapedia que son interesantísimas. Y bueno, retomando el tema, como dijo Mario, yo soy una persona que me encanta la conversación, sobre todo porque me encanta estar como en escucha activa, muy conectada a lo que está pasando, ¿no? Porque a mí que me encanta comunicar, para saber comunicar creo que tienes que escuchar primero qué es lo que está sucediendo, y toda esta conversación de la nueva influencia, lo que vamos a conversar con ustedes hoy, surgió de una pregunta que yo hice a través de mis Instagram, de mis stories, a mis seguidores, porque empecé a notar mucha conversación y muchos mensajes donde la gente está obstinada o está saturada o está mostrando un rechazo obvio a los influencers, particularmente aquí en Venezuela. O sea, hablo de nuestra región, ¿no? Que es de donde yo estoy, donde trabajamos, etcétera. Y eso me empezó a generar mucha curiosidad y lancé esa pregunta en Instagram. La pregunta era, quiero saber qué rechazan, qué les gusta, qué buscan y qué no buscan en un influencer o en una cuenta de Instagram acá. Y bueno, le comentaba a Mario que las respuestas fueron abrumadoras. Siento que abrí una caja de Pandora, Mario. O sea, literalmente, gente, o sea, esto no termina, no termina, no termina, no termina, no termina. Y no obstante, seguía recibiendo mensajes privados de personas que las respuestas no le cabían en la cajita. Y dije, bueno, pues esto tenemos que llevarlo a la conversación de Modapedia, ¿no, Mario?
Sin duda, nos estamos metiendo en terrenos un poco, bueno, muy particulares, muy subjetivos, sobre todo porque, bueno, porque las plataformas son muchas y muy distintas y la gente se aproxima a ese contenido, primero, de voluntad propia.
Es verdad.
Y segundo, pues digamos, y siempre lo decimos aquí, en mi opinión, con un poquitico de falta de sentido común, de reflexión, de conocimiento. Hay que ver a quién sigo, por qué lo sigo y qué estoy buscando con eso. Para mí eso es importante, debe ser por mi generación. 100%
de acuerdo contigo, Mario. Yo pienso que, bueno, está chévere que nos quejemos y hablamos de esto, pero la premisa tiene que partir desde su criterio. Si el usuario o las marcas, yo siempre digo, los usuarios y las marcas son los que ponen a estas personas en la palestra, en el nivel que las ponen. Si ustedes consumen su contenido, lo siguen, comentan, les gustan, los ven, así sea por verlos, pues están contribuyendo a eso que al mismo tiempo odian, ¿no? Entonces, lo primordial aquí es, hay que tener criterios, aparte de nosotros mismos, donde pongamos a estas figuras, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, arrancando con las respuestas obtenidas en mi pregunta, voy a decirte, porque son tantas, voy a decirte palabras comunes que más se repitieron.
Claro.
Buhoneros, pulpería, venden su autenticidad, todo lo que están diciendo no es contenido real y ya la mayoría caen mal. Esta fue de las cosas más repetidas que encontré. O sea, todas las personas en líneas generales hablaban de que están obstinados, de que todo lo que dicen se nota, o sea, ya es obvio para ellos que están haciéndolo porque están vendiendo ya sea el contenido o el producto, y que muchas personas me ponen aquí que han caído en esas recomendaciones y han perdido su dinero, han tenido experiencias malísimas, han comido malísimo, han tenido productos que nada que ver o el servicio. Bueno, ya cuando juegan con tu bolsillo, obviamente ya empieza a afectarte de una forma distinta, ¿no?
Mira, yo creo que influencia y gente que te inspira siempre ha habido. Ha cambiado, Valerie, las plataformas. Por ejemplo, antes quizás yo seguía a la princesa Carolina de Mónaco que salía en las páginas de Hola.
Ay, qué bella, todavía la amo. Ajá.
Y yo no podía ir a donde ella iba en Mónaco a comerme o a tomarme o a llegar al hotel donde ella llegaba. ¿Qué pasa? Que ahora sí. Si yo sigo a alguien que me está diciendo que esta empanada es crujiente, que está bien rellena y que cuesta tanto, yo puedo ir. Entonces es ahí donde está. Tú estás subestimando como influencer a tu audiencia. Tú, por un intercambio económico muy respetable y justo, estás de verdad no diciendo la verdad. Pues total. Te van a descubrir.
No, y es lo que yo siempre critico, es ese pensamiento a corto plazo. Pues entonces le cobro a esta marca, gano hoy, pero en un año nadie te va a creer. O sea, yo soy partidaria de que siempre hay que trabajar desde la construcción, ¿no? Construir. Entonces tienes que construir tu credibilidad, tienes que construir tu confianza, y eso te puede costar muchas marcas y tener que decir muchos no, y bueno, pero vale la pena. Y siento que los influencers, es algo que yo me he dado cuenta, sobre todo porque estoy en este gremio, lo puedo decir con propiedad, yo siento que viven como muy en el presente y que no están trabajando ni en un legado ni en un futuro, ¿no? O sea, yo digo, ¿hasta cuándo nos va a durar los stories de Instagram? ¿Hasta cuándo nos va a durar el Instagram? ¿Hasta cuándo eso va a ser una forma de vivir, ¿no? O sea, vamos a envejecer, vamos a crecer, no sabemos qué va a pasar con el mundo, capaz mañana se acaba Instagram, ¿no? Entonces siento que no hay como una construcción de algo más grande, ¿no?
No solo eso, yo creo que hay equipos, esos que se la saben todas del mercadeo, que son los que al fin y al cabo ponen frente a una cámara o le dan la autoridad a ese influencer, entre comillas, de guiar a esa marca. Yo creo que ahí también hay muchísimos problemas.
Total.
Falta de experiencia, falta de conocimiento, no tienen referencias, son muy inmediatos, son muy evidentes. Entonces, a mí me parece que es un problema que tiene como dos vías. Entonces, no solo es el que está frente a la cámara, es quien lo puso ahí.
Totalmente. Mira esta respuesta me encantó. Las marcas deberían trabajar con sus clientes y que ellos sean sus influencers. Los clientes son quienes merecen el protagonismo y los obsequios. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros eso aquí en Modapedia? ¿Cuántas veces hemos incentivado a las marcas a cuidar a sus clientes?
Es reiterativo, yo creo, que este tema, porque lo hemos vivido. Y repito un poco lo que dijo Valeria al principio. Esto es en nuestro entorno, en el mercado que nosotros conocemos. Yo no soy influencer y hasta a mí eventualmente me llegaron cajas. ¿Hasta cuándo las cajas?
No
quiero
más
imaginar las cajas que le llegaron a ti, por ejemplo. O sea, no era de verdad inaudito. ¿A quién se le ocurrió la caja? ¿Quién creyó que gastarse real, pequeña fortuna, si sumamos lo que había dentro de esa caja, lo que costaba esa caja? ¿Eso tiene sentido de verdad? ¿Qué genio en esa marca autorizó ese gasto de dinero? O sea, yo creo que también hay que revisar todo eso, ¿no?
Totalmente. Además, porque de repente a una marca le funcionó la caja o tenía sentido. Eso no quiere decir que entonces a todas las marcas les va a funcionar y tiene que ser su estrategia. Y eso es un gran problema que hay aquí. Todas las marcas o todas las creativos, agencias, no sé qué, proponen y replican las mismas estrategias para todas. Y la verdad es que lo que están es saturando el mercado. O sea, yo no quiero ver una caja más. Mario no quiere una caja más. O sea, yo ni las recibo. O sea, no tienen sentido alguno. ¿Por qué? Porque cuido a mi audiencia, porque sé lo que la gente quiere ver, porque me encanta escucharlos. Y por ejemplo, hablando de eso, otro comentario súper común es que notan mucho las vidas ficticias y la falta de preparación académica o de algún tipo de preparación para hablar del tema que hablan. O sea, es como que alguien cualquiera decidió ser experto en este tema y entonces al mismo tiempo ves como que los gremios molestos, ¿no? Por ejemplo, en el gremio gastronómico, esa fue una de las respuestas más repetidas. O sea, podría decir que el 80% de las respuestas fueron al gremio gastronómico o de licores.
Entretenimiento,
uh-huh. Todo esto. Están hartos de que les recomienden restaurantes, de que digan que absolutamente todos los restaurantes son divinos, de que sean expertos en gastronomía. O sea, como que aparte que siento que eso es un gremio donde hay mucha gente realmente experta que tiene años como trabajando y escribiendo para esto. Entonces la gente está obstinada porque todos dicen, he ido a comer a muchísimos restaurantes donde he comido malísimo, donde me han atendido pésimo y donde además me han cobrado carísimo solo porque vi a X influencer que seguro comió gratis ahí y dijo que era divino y yo le creí.
Y acuérdense, la imagen, nosotros comemos mucho con la imagen. Y a veces la imagen, pues, nos puede engañar. Hay mucho ruido. Y esto se reduce, y yo creo que al final tiene que ver con la calidad de tu contenido. No solo con la honestidad, sino de verdad, tú estás investigando, tú estás probando, tú fuiste al sitio, tú hablaste, tú escuchaste. Eso, por ejemplo, en mi profesión es como hacer, yo soy periodista, es como Total. Hacer una entrevista. O sea, no es lo mismo hacer una entrevista por Zoom o por teléfono que yo sentarme a hablar con una persona un par de horas, verla, escucharla, observarla, sentir un poco si hay o no conexión. Yo creo que tiene que ver con eso. Igual, ahorita yo creo que las plataformas aguantan todo.
Todo.
Yo puedo salir y decir que yo me gané este premio. ¿Quién dice que no? Y es un efecto repetitivo. Gente poco responsable se hace eco de mi premio sin saber si yo de verdad gané ese premio, por ejemplo. Y así se van construyendo mentiras, así se van construyendo falsos mitos. Y por eso es que pasa lo que pasa.
Mira qué interesante esta respuesta. No me gusta que todos les gusta. O sea, pierden la credibilidad porque aman todo. Esta es otra, me pone sencillo, vale. Ahora cualquiera puede tener un podcast, ser experto en algo y ser influencer. Al César lo que es del César. La ignorancia es atrevida y la estupidez también. O sea, la gente está muy molesta.
Es un tema muy delicado, pero es un tema que depende de todos nosotros. Es un tema que depende de nosotros como audiencia, que depende de nosotros como encargados de marca, que depende de nosotros como marca. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estar atentos a esos discursos, estar atento de dónde viene esa información, estar atento quién certifica lo que yo estoy oyendo, lo que yo estoy viendo. ¿Es eso de verdad? Puede ser un montaje, puede ser infinitas cosas. Yo creo que vivimos en tiempos, el otro día leía esta cosa, en tiempos de posverdad. ¿Qué significa eso? Que quizás las apariencias son más fuertes que la realidad. Entonces eso lo están, digamos, eso lo están estudiando, eso lo estamos oyendo, eso la gente intelectual, la gente experta está, digamos, dudando un poquito de todo. Yo creo que nosotros tenemos que volver a ser un poco más reflexivos.
Totalmente. ¿No? Mira, aquí me ponen, yo valoro mucho la autenticidad, el conocimiento y la seriedad. Yo creo que esta respuesta está buena. Creo que esos tres valores resumen un poco lo que la gente está buscando, ¿no? Porque acá me ponen, por ejemplo, otra persona pone, es que se les nota leguas que todo lo hacen por cobrar. Nada más oírlos, ya todo es una farsa.
¿Cómo identificarías tú, Valerie, que tú eres productora de contenido, si un contenido es auténtico o no? Porque se habla de autenticidad en el contenido.
Yo siento que la autenticidad la puedes detectar cuando tú conoces, cuando realmente tú sientes que tú conoces a esa persona, o sea, que eres parte de la comunidad de esa persona y que conoces muchas otras cosas de su vida y de su estilo de vida, que tú digas, bueno, esto tiene sentido con lo que ella dice, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los influencers? ¿Qué es lo que ponen acá? Que muchos hacen de todo, comen de todo, les gusta todo, van a todos los restaurantes, hacen todos los deportes, usan todas las tendencias, o sea, como que no, su estilo es diverso y tú no tienes como una idea clara de quién es esa persona realmente. Entonces, siento que mientras más afilado seas como influencer con tus valores, con lo que te gusta a nivel estético, a nivel visual, a nivel de valores. O sea, la gente va a entender, ok, esto sí tiene que ver, sí le creo, esto sí tiene que ver con ella. O sea, por ejemplo, es como que yo me pusiera a recomendarles, no sé, las mejores canchas de pádel. Bueno, pero ¿desde cuándo tú juegas pádel? O sea, ¿me explico? Que me pasa mucho. Me buscan, por ejemplo, muchas marcas de productos de belleza o de cuidado del cabello, etcétera. Y yo le digo, ok, perfecto, pero es que yo jamás he utilizado ese champú. ¿Cómo yo voy a recomendarlo? No lo recomiendo, solamente para que digas que la marca existe. Es que es lo mismo. O sea, yo no puedo poner tu marca en el radar y yo no sé qué es eso. Esa soy yo. O sea, a mí eso me mortifica. No te imaginas cuánto me mortifica que la gente diga, esto lo conocí por Valerie y que yo no tenga idea de lo que yo estoy recomendando, ¿no?
Bueno, tiene que ver con especialización. Si yo, por ejemplo, hablo de moda, pues yo no voy a hablar ni de vinos, ni de gastronomía, ni de viajes, ni de hoteles, ni de deportes de aventura, porque no es mi especialidad. Quizás yo me pueda aproximar a eso como tantas otras personas que lo pueden disfrutar. Eso no quiere decir que yo no disfrute un restaurante, que yo no disfrute una copa de tal o cual vino.
Exactamente.
Desde el disfrute, no desde la especialización. Entonces yo creo que ese es un valor que hay que tener como muy en cuenta. ¿Cuál otro?
Mira esto. Ajá. La gente está obstinada en los eventos. Ponen, está, literalmente están todos, en mayúscula, no sé quiénes todos los influencers, en todos los eventos, ahí metidos todos, tienen cero exclusividad. ¿Qué importante es eso, sí. Mario Aranaga?
Hay un poco también, yo creo que, bueno, que las redes es también como una especie de catarsis. Puede haber ahí, pues, comentarios no tan bien intencionados. O sea, cada quien es libre de asistir o de convocar a quien quiera, pero eso también va a sesgar un poco tu audiencia.
¿Pero no crees que este comentario de los eventos también puede ser un comentario útil para las marcas o para las empresas?
Totalmente,
que son las que hacen
totalmente.
Los eventos. Entonces, ¿a quién estás convocando? ¿Por qué lo estás convocando? O sea, siempre tiene que cuestionarse todo. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, todo ese pool de influencers tiene que ver con tu producto. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? Y tú como influencer, te pueden invitar a 100,000 eventos. Tiene que ver contigo. Te va a aportar algo en tu trabajo, te va a aportar algo en tu vida, le va a aportar algo a tu audiencia. ¿No?
Miren, en mi opinión, los eventos tienen que tener un objetivo.
Total.
Tienen que tener, digamos, desde el principio, como un algo, una misión que cumplir. Y si eso está claro, si todas las personas que están involucradas en la concepción de eso como experiencia lo tienen claro, ahí hasta los invitados tienen que estar claros. Porque no se trata de una fiesta, que es distinto, donde la diversidad, donde quizás la diversión, pues está ahí en la celebración. Esto se trata de, al fin y al cabo, una experiencia de trabajo, una experiencia que tiene una función. Entonces no podemos olvidar eso. A veces, como el trabajo, es como la moda, Valerie. La moda es una, digamos, un área muy fotogénica. Eso no quiere decir que en la moda todo el tiempo la gente está gozando o todo el tiempo la gente está sobre una pasarela.
Estamos la mayoría del tiempo sufriendo, para que sepan.
Entonces, yo creo que tiene que ver con ver un poquito más allá, con aquietar ese ruido, porque hay tanta información allí, hay tanto ocurriendo, que es muy fácil que la gente, pues, manipule. Es muy fácil levantar la mano y decir, miren, yo también tengo algo que decir y yo creo que desde el fondo de mi corazón esto tiene algo de valor. Entonces, depende también de nosotros, ¿vale?
Totalmente. No lo Fíjate sé. Lo que tú estás diciendo. Lo más repetido que estoy leyendo ahorita, mientras tú vas hablando, todos están pidiendo cultura, educación y preparación. O sea, fíjate qué importante. Esto me pareció súper, súper interesante también, que ponen que lo que hablábamos al principio del programa, se acabó el criterio.
Criterio, otra palabra como muy interesante. ¿Quién concede o quién dice que tiene criterio? O sea, yo siento que es algo que hay que construir y que es algo que hay que poner bajo la lupa. Al fin y al cabo, esto tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con detenerse un poquito, dejarlo inmediato, pensar, ver de verdad, oye, si esta gente está diciendo esto y yo vengo observando esto, baja un poquito, ve más allá, piensa, detente. Para mí ese es el mejor consejo. A ver,
totalmente, Valerie. Totalmente. Bueno, yo pienso mi consejo como marca y como influencer, o sea, como las dos, como dice Mario, que me pago y me doy el vuelto. Creo que el porqué tiene que ser tu premisa, tu base para todo lo que tú hagas, para un contenido que tú vas a crear para una marca o como marca si vas a pagar por un contenido. Tiene que haber un porqué, o sea, tiene que haber una razón de ser, un objetivo en ese contenido, sea lo que sea. Y, por supuesto, que cuando existe un porqué y hay una razón, pues bueno, obviamente ahí está la autenticidad presente. Entonces, pregúntense todo, cuestiónense todo. ¿Por qué?
Nos vemos el próximo jueves. Esto es Modapedia.